Ya está en comunicación el doctor Roberto Bosca, quien, repito, es abogado por la Universidad del Salvador y doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Roberto, buenos días. Humberto y Marcelo Servín te saludan. ¿Cómo te va?
Buen día, muy bien. Muchas gracias.
No, gracias a usted por atendernos realmente acá en Misiones, acá en Posadas, realmente un día hermoso. Y bueno, ¿cómo están en Buenos Aires?
Bien, bueno, muy bien. El clima, un poquito de frío, pero... se puede soportar muy bien.
No, acá con 20 y piquito de grados, así que primaveral el día. Bueno, profesor, claro, o sea,
una maravilla.
Gracias por atendernos y realmente usted es docente, ha escrito muchísimos artículos, muchos libros referentes a la doctrina social. Además, justamente ha trabajado en la actividad justamente pública. ¿Qué nos puede decir justamente qué es la doctrina social en términos justamente de la actualidad o de la sociedad que hoy estamos viviendo, vamos a decirlo, en el siglo XXI?
Claro, sí, sí. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es poco conocida en realidad y es nada más que las consecuencias sociales de la fe. O sea, digamos, el Evangelio tiene un impacto social también, no es algo meramente individual que muere o está encerrado en una persona. O sea, cada cosa que nosotros hacemos tiene que ver con los demás. No somos, digamos, puro individualismo, sino que desde que nacemos, ¿no?, dependemos de otros y tenemos una relación con los otros que termina, dura toda la vida, ¿no? Termina con la muerte, ¿no? Y hay una idea de muchas personas que dicen, yo no le debo nada a nadie, ¿no? Sí, sí, que debemos, ¿no? Debemos casi todo, desde el primer instante de nuestra existencia, ¿no es cierto? Si nosotros no hubiéramos llegado muy lejos, ¿no? Si rechazamos toda la tradición cultural que nos viene desde el origen, por ejemplo, nos veríamos reducidos a, digamos, a una condición lamentable, ¿no? O sea, dependemos siempre de los otros. Las virtudes y los defectos de las personas poseen siempre un sentido social. Nunca son algo exclusivamente individual. O sea, siempre hay un impacto social de las virtudes y de los pecados de las personas, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ver con nosotros. Entonces, eso es lo que nos, un poco lo que hace la Iglesia, es iluminar nuestra vida para hacernos más conscientes de esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? De que nosotros no vivimos aisladamente en una burbuja, sino que somos parte de un mundo en el cual tenemos, bueno, responsabilidades, derechos y deberes, ¿no? Esto es lo que nos dice la Iglesia a través de unos principios, de unos criterios que va recordándonos a lo largo de la historia.
Y teniendo en cuenta esto que bien usted señala, Roberto, ¿no es cierto? De alguna manera es un discurso, una opinión que reivindica una mirada social, concebirnos a nosotros nuevamente como seres sociales, ¿ya? ¿Cree usted, de acuerdo a lo que está viendo, escuchando, lo que asistimos como país, como comunidad, una reivindicación de una perspectiva individualista? Y en caso de que así sea, ¿qué tan constructivo es esta mirada individualista?
Sí, sí. Bueno, yo advierto, digamos, ya desde hace varios siglos en todo el mundo, y por supuesto también en la Argentina, ¿no? Una concepción individualista que se cierra en los sujetos individuales, y es un poco eso de que yo no le debo a nadie, yo no fui... hay una creciente influencia en la sociedad argentina de una concepción que tiene poco en cuenta al otro, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Eso es lo que, digamos, el mundo actual nos presenta, que es muy, muy competitivo, ¿no es cierto? Y creo que eso lo que hace es establecer un tipo de sociedad totalmente individualista y egoísta, ¿no?
Usted bien señaló, Roberto, que esta mirada... Que esta mirada individualista usted ya la viene observando ya, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo. ¿Usted cree que...
Sí, hace mucho tiempo, pero...
Exactamente, ¿se va a profundizar o en algún momento se va a ceder esta mirada individualista?
Sí, yo soy muy optimista, yo confío que en algún momento va a ceder, pero en general estoy advirtiendo como un crecimiento del individualismo por la cultura actual es muy competitiva, ¿no es cierto? Concretamente en la cultura argentina, por ejemplo, las virtudes sociales han sido muy relegadas, despreciadas y hasta ridiculizadas, ¿no? O sea, digamos, que se ve muy bien la viveza, eso, lo que se llamaba tradicionalmente, y todavía por supuesto está en plena vigencia, la viveza criolla, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Que es una visión que se ha instalado, un estado de desconfianza permanente en la sociedad, desconfiar del otro, digamos como en el cuento del pastor mentiroso, ¿no? Cuando se rompe un cristal es muy difícil reconstituirlo, ¿no? El resultado es una sociedad cerrada, estéril, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos, voy a hacer ejemplos bien concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos, digamos, como una viveza, cosas que en realidad son un daño, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, hay una fila de autos en la carretera y uno se mete por el costado y se va por el costado y se pone delante de todos, ¿no? O sea, no respetando el orden, ¿no? En una fila o en una cola, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas, pero que evidencian lo que se llama, los sociólogos llaman un estado de anomia, ¿no? O sea, de desprecio por las normas, por el orden, ¿no?
No pagar impuestos, por ejemplo.
No pagar impuestos, ver la forma como estar evadiendo permanentemente. La escasa afección que tenemos los argentinos al trabajo bien hecho, o sea, no terminado hasta sus últimos detalles, sino así nomás, ¿no es cierto? En general, eso que te decía, bueno, el desprecio o el ninguneo por el mundo de lo normativo, de las normas, del deber ser, eso que decía, bueno, que se llama la anomia, ¿no? La inconstancia o la falta de perseverancia en el esfuerzo, el gusto por las apariencias más que por la realidad, que es muy argentino, ¿no? Son viejos vicios que encuentran un ejemplo importante, digamos, en nuestra historia, en la declinación de las alternativas facilistas. Por ejemplo, si usted estudia la historia argentina, se encuentra una cantidad bastante importante de golpes de Estado, ¿no es cierto?, de revoluciones. Eso es, como un atajo, ¿no? O sea, es llamar a alguien para que nos salve. Eso, digamos, si bien está ahora en este momento bastante superado, sin embargo, el mesianismo, o sea, la búsqueda de alguien que nos salve, eso evidencia claramente, digamos, un estado infantil de la madurez en la sociedad, ¿no? O sea, no salvarnos por nosotros mismos, sino esperamos que alguien venga y nos salve y arregle las cosas, ¿no? Eso, que es muy argentino, es muy significativo de un estado de inmadurez, ¿no? De cierto infantilismo social.
¿Y cree usted, Roberto, que nuestro estado en este sentido cumple con estas características, estado infantil, o advierten algunos líderes políticos ideas mesiánicas?
Sí, lo advierto claramente. En general, en la política argentina, no vamos a dar nombres, ¿no es cierto?
Claro, por eso no le pregunté directamente.
Sí, no es señalar personas, sino señalar datos de la realidad, ¿no? En general, la política argentina, bueno, no solamente en la Argentina, pero en particular estamos hablando de la Argentina, digamos, hay esa concepción que le digo yo de las promesas que se repiten, se reiteran a lo largo de toda la historia y nunca se cumplen. Y en concreto yo veo en este momento también ese mismo sentimiento, digamos, que antes lo buscaban los argentinos a lo mejor en un golpe militar, ¿no? Y ahora, como digamos, como esa etapa aparentemente ha pasado, digamos, se encuentra también ese mismo sentimiento, pero referido, digamos, a políticos que nos salven, digamos, ¿no? Que venga alguien que nos salve de los problemas que tenemos, ¿no?
Ese viejo concepto de pueblo, antipueblo, gente de bien, gente de mal, ¿no es cierto? Y Roberto, te hago una preguntita. Muchos sectores, justamente y debido a la sociedad que vos estás describiendo muy bien, alegan la Iglesia no tiene que hablar sobre la cuestión política. ¿Sobre qué tema justamente la doctrina social en particular está autorizada para hablar en la sociedad? Y si es un deber justamente o una obligación evangélica hablar justamente de esas cuestiones.
Sí, claro. Sí, bueno, ya desde hace varios siglos, en las corrientes, digamos, que han predominado en la vida pública, en el ámbito público, han negado a la Iglesia el derecho de decir, de hablar, de expresar una palabra sobre situaciones del ambiente social, que son contrarias al mensaje evangélico, ¿no? Pero desde luego esas consecuencias sociales que tiene la fe, la Iglesia tiene no solamente el derecho, sino el deber también de hacerlo, porque no puede mirar para otro lado. O sea, cuando nosotros entramos en una habitación y vemos una persona que está amenazando de muerte a la otra, bueno, no nos podemos ser indiferentes y mirar por la ventana, ¿no? Ahí hay un hecho moral que está por suceder y que exige nuestra intervención, ¿no? O sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante las cosas que pasan, por ejemplo, ante la corrupción. Eso no es que la Iglesia hace política, estamos en el terreno moral siempre. A veces es interpretado, muchas veces es interpretado que la Iglesia con esta actividad de tipo de denuncia social está haciendo política, pero realmente no está haciendo ninguna política. Lo que está haciendo es la defensa de los derechos y de la persona, derechos y deberes de la persona humana. Pongamos un ejemplo muy 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 a mano, digamos, que es el daño ecológico. La Iglesia no puede desentenderse, ¿no es cierto?, de una situación, digamos, que generaciones enteras están sufriendo, digamos, por el daño ecológico, ¿no? Eso es, hay una responsabilidad moral de no ensuciar el ambiente para poder lograr una vida sana, ¿no? O sea,
fue muy criticado, ¿no?, su santidad el Papa Francisco, justamente por eso, por sus, claro, dos encíclicas, exactamente, sí, sí, sí.
Sí, muy criticado. Pero sobre todo, fijémonos que muy criticado sobre todo por los países ricos, que son los precisamente los contaminantes, ¿no? O sea, que contaminan los países pobres, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede, digamos, dedicarse a echar humo, digamos, libremente así, sin importarle las consecuencias sociales de ese humo, si está intoxicando a personas, ¿no es cierto? Y bueno, el Papa, por ejemplo, cuando habla sobre eso en una encíclica, No está haciendo política, está defendiendo a la persona humana. Eso es lo que hay que entender, ¿no?
Y una cuestión importante dentro de los católicos, sobre todas las cosas, que hay una pregunta. ¿Es una responsabilidad o una obligación también participar en la vida pública? Porque muchas veces, tanto inclusive dentro de nuestra, sí, misma Iglesia y como parte de la Comisión Justicia y Paz, se recibe crítica que no, la Iglesia o los que están dentro de la Iglesia no tienen que participar en la vida pública, como separando los dos ambientes. ¿Es una responsabilidad del católico participar en la vida pública?
Sí, a veces pensamos que la doctrina social de la Iglesia, la participación, solamente corresponde a políticos, ¿no? Desde luego, digamos, esta es una cuestión de los laicos, ¿no? Los que vivimos en medio del mundo y los que trazamos, digamos, La vida social, por así decir. O sea, es una cuestión nuestra, de los cristianos que estamos viviendo en medio del mundo. Pero no se trata, como digo, de desentendernos de lo que está pasando, sino de asumir una función responsable. No es que todos tengan que, digamos, que dedicarse a ser políticos, no se trata de eso, pero sí de tener cada uno en lo suyo una, digamos, una preocupación, porque es una exigencia, es un derecho y un deber de los cristianos, ¿no? Por eso que decía, ¿no?, que son cuestiones que tratan sobre la dignidad de la persona humana, ¿no? O sea, hay derechos y hay deberes y no podemos eximirnos de esos deberes. Lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia es esto, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta no mirar para otro lado, sino que esto forma parte de nuestros deberes como personas, ¿no? En el ámbito público hay un especial, precisamente hay un especial terreno que los cristianos tenemos que ocuparnos, porque muchas veces nos hemos desentendido por egoísmo, por dejadez, y después nos quejamos de lo que pasa, pero no se nos ocurre que eso que nos pasa puede ser porque nosotros mismos no nos hemos ocupado de hacer la comida, ¿no es cierto? Entonces, es importante también, bueno, tomar conciencia de eso, ¿no? Que no es algo que podemos delegar en otras personas, sino que cada uno, de acuerdo a nuestras propias circunstancias, obviamente, como decía, tiene que ocuparse de esas cuestiones que hacen a todos, ¿no? Cuestiones que hacen al bien común.
Totalmente, Roberto.
Y no ver eso como un reino del pecado tampoco, porque ese es otro defecto que he visto mucho, que es gente que dice, no, esto es una cosa sucia. Incluso también miembros del clero, ¿no? Decir, no te metas en política, que eso es una cosa sucia. Sí, es verdad, está muy sucia la política, precisamente porque ha habido una omisión. No podemos después quejarnos de lo que no supimos construir, ¿verdad?
Totalmente, Roberto. Quiero consultarte en relación a unas afirmaciones que días atrás realizó el presidente, ¿no es cierto?, calificando a la justicia social como un pecado capital. Vos, como estudioso también de la doctrina social de la Iglesia, ¿podrías clarificar qué es la doctrina social de la qué es la justicia social? Y si coincidís o sí, no con esta opinión del actual presidente.
Sí, la justicia social tiene que ver, digamos, con todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es la preocupación por el otro. Y en la doctrina social de la Iglesia hay además un criterio específico que es lo que podríamos denominar la opción preferencial por los pobres. Así se ha llamado en muchos documentos, por ejemplo, documentos pontificios, en encíclicas y también en declaraciones del episcopado latinoamericano y argentino, ¿no? O sea, esta negación de las justicias sociales como una consecuencia de esa visión individualista que prescinde del otro, ¿no? Que no tiene en cuenta al otro, solamente tiene en cuenta la salvación individual, y todo lo que puede tener, digamos, que ver con la preocupación por el otro, sobre todo por los más precarios, por los pobres, por los enfermos, bueno, eso no se, digamos, entra como en una nube. Y no hay una preocupación por ese tipo de cuestiones. Y esas son precisamente las cuestiones que un espíritu cristiano debe asumir, ¿no? O sea, ocuparse de los que no se ocupa nadie, ¿no? En primer lugar. Bueno, yo veo eso, ¿no? Que cuando se niega la justicia social se está negando precisamente todo esto, ¿no?
Y le pregunto, y bueno, profesor, el estar de acuerdo con la justicia social o con valores vinculados a esta, ¿posiciona a una persona en términos ideológicos de izquierda?
No, para nada. No tiene nada que ver, digamos, con izquierda. Lo que hay, digamos, a veces se identifica así, que si uno se vincula o se posesiona mucho de esto, parece una persona de izquierda. No, totalmente. No tiene nada que ver, digamos. Y la Iglesia no tampoco señala... a nadie le señala, le dice a quién tiene que votar y quién tiene que pensar, porque eso es un trabajo de los laicos, de nosotros mismos. No podemos esperar también nosotros que el clero o la jerarquía eclesiástica o el Papa nos diga lo que tenemos que hacer. Lo que hace el Papa es darnos unos criterios para formar nuestra conciencia, y después nosotros somos los que libremente tenemos que hacer opciones, porque, digamos, no hay una solución católica única para todos los problemas de la sociedad, no. Lo que hay son una luz, que es la doctrina social de la Iglesia, que nos ilumina para después actuar de acuerdo a nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Pero sí, se ha confundido mucho que si uno habla mucho de esto es alguien mal mirado, como de izquierda o como socialista, como marxista, etcétera. La verdad que no tiene nada que ver con opciones ideológicas esto, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con la dignidad de la persona, ¿no?
¿Y cree usted que esta confusión que se da desde el punto de vista teórico es por falta de conocimiento sobre el tema o es adrede justamente para confundir?
Sí, yo diría que las dos cosas. Muchas veces porque no se tiene ninguna idea de qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? No se conoce, incluso los mismos cristianos no la conocemos muy bien. No hemos leído los documentos del Papa y prescindimos casi, digamos, de eso, ¿no? Pero sí, yo coincido con vos que hay también una especial saña en atacar, digamos, esto porque se parte de esa concepción individualista que niega directamente la doctrina de la Iglesia. A veces no lo quieren decir, hablan, digamos, en contra de la justicia social, pero en realidad lo que están haciendo, según veo yo también, en muchas ocasiones, es una oposición a la misma doctrina social de la Iglesia, como algo perverso, como algo, digamos, que es negativo para la vida social, ¿no? Eso está muy de moda en este momento en la vida pública argentina, o sea, negar, prescindir y atacar la doctrina social de la Iglesia como si fuera algo nefasto, negativo, comunista, socialista. Bueno, y eso es una corriente que veo en este momento predominante en la vida pública argentina, aún en la mentalidad de muchos cristianos, que están como muy tomados, porque hay muy, digamos, muchas veces en la vida social hay modas también, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo ya bastante edad, pero recuerdo cuando era jovencito, que era, digamos, la moda de la gente joven era ser socialista, ¿no es cierto? Y bueno, todo el mundo iba por ese lado, ¿no? Bueno, ahora la moda, digamos, va por el lado contrario, ser individualista, y eso, digamos, en ambos casos es muy negativo, porque en ambos casos prescinde de la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Profesor, no son modas. Realmente, un mensaje justamente para los que nos están escuchando, para justamente los cristianos que quieren comprometerse, y si la doctrina social de la Iglesia puede ser un camino justamente para que ellos puedan animarse a participar en la vida social.
Sí, sí, la doctrina social es como una matriz, ¿no? Como una madre, digamos, que nos señala cosas que están mal y están bien, y después está en nuestra madurez, ¿no? O sea, los hijos son los que tienen que crecer y después hacer las cosas por su cuenta, ¿no? O sea, la doctrina social es una luz, o sea, una luz que nos ilumina, que se enciende para que nosotros veamos más claro las cosas de la realidad. Por eso yo, bueno, lo que recomiendo es leer las encíclicas, que no son muy largas tampoco, no son unos tomos así de 800 páginas, ¿no? O sea, que están al alcance de cualquiera, son publicaciones que son baratas de comprar, e incluso se pueden ver, todas se pueden ver, se pueden leer en internet, ¿no? O sea que no hay ninguna excusa para desconocer esa riqueza tan grande que la Iglesia durante siglos ha ido proporcionando a los fieles cristianos. Yo me puse muy contento cuando la elección del Papa León XIV, porque ese nombre, él mismo lo aclaró, que es por León XIII, que fue, digamos, un papa de fines del siglo pasado, que hizo una formulación, una reformulación de los principios sociales del Evangelio, y los puso, digamos, los actualizó, los puso, digamos, como al alcance de todos, ¿no? Y León XIII es un papa que se puede considerar, por lo tanto, fundador de la moderna doctrina social de la Iglesia. Por eso me alegró muchísimo cuando yo estaba en Roma, precisamente tuve el privilegio de estar en Roma cuando fue elegido, y me alegró muchísimo ver que él había elegido el nombre de León, del Papa León, ¿no? Que es el autor de la encíclica Rerum Novarum, que fue la encíclica fundacional de la moderna doctrina social de la Iglesia. Pero el Papa Francisco ha escrito varias encíclicas, ya mencionamos algunos temas, que se pueden leer con mucho provecho, ¿no?
Justamente, pueden ayudarnos mucho. Justamente hablando de las encíclicas, Roberto, hoy usted hablaba, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, la problemática o la preocupación sobre la cuestión climática, ecológica y demás. Hoy por hoy, ¿no es cierto?, sí. ¿Cuáles son los temas sociales que más preocupan y que más ocupan, si se quiere, a la Iglesia, teniendo en cuenta, por supuesto, que la Iglesia en tanto institución, por supuesto, también se pronuncia en muchas ocasiones respecto de estas temáticas que son tan importantes y que tanto calan en lo social?
Sí, sí. El mismo Papa León XIV se encargó de contestar esta pregunta, porque en el momento de asumir y de explicar el nombre dijo que León XIII se había ocupado de los problemas sociales de su tiempo, que fueron generados por el individualismo, el liberalismo individualista, por la revolución industrial, que provocó una serie de problemas graves en Europa y en muchos otros países. Y el Papa León XIII, en esta encíclica que mencioné, Rerum Novarum, él acometió, digamos, encaró, asumió esos problemas y dio unos criterios. Y lo que decía el Papa el León XIV, ahora ya en este momento, es que había nuevos problemas que había que también tratar, ¿no es cierto?, en el mundo contemporáneo. Bueno, pensemos en cómo se ha modificado, digamos, la revolución digital, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha modificado estilos de vida, formas de trabajo, etcétera, que, digamos, tienen también exigencias de una, digamos, de una respuesta por parte de la Iglesia Católica por su impacto moral, ¿no? O sea, digamos, los daños y las consecuencias que puede traer en las personas. Por ejemplo, estoy pensando en este momento, porque lo veo todos los días, ¿no? Hasta en mis nietos, ¿no es cierto? La adicción digital. ¿Cómo hay personas que están horas y horas y horas, la verdad es que perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, no haciendo nada útil. Está bien distraerse, está bien el ocio, ¿no es cierto? Es una cosa muy buena, descansar del trabajo, por supuesto que sí. Pero, digamos, lo que veo es que desde la aparición, digamos, de este mundo nuevo, digital, bueno, hay toda una serie de, se han presentado una serie de impactos y de consecuencias, ¿no? Ese es un problema. O la, ¿no es cierto? Que también suscita que la exigencia de nuevos criterios para ver cómo manejar un instrumento que puede ser muy bueno, pero también muy negativo para la vida social, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, son los problemas que en este momento están, digamos, en primer plano. Y no podemos tampoco dejar de lado, a pesar de que está lejos de nosotros, el problema de la guerra, ¿no? O sea, que está destruyendo vidas humanas y que ejerce un impacto muy negativo en miles y miles de personas, ¿no? Pero bueno, sin ir tan lejos, porque la guerra, digamos, no la tenemos, gracias a Dios, entre nosotros, ¿no? Pero entre nosotros sí que hay una guerra verbal, por ejemplo, ¿no? O sea, los insultos, ¿no? De unas personas a otras en la vida pública se ve en las redes, se ve con una gran
frecuencia.
Una gran claridad, frecuencia. Y eso, digamos, es claramente una desconsideración de la persona, un estado de cierto, digamos, desmerecimiento del otro, ¿no? O sea, bueno, y la violencia verbal es la que precede siempre a la violencia real, digamos, ¿no?
Bueno, Roberto, o sea que, Roberto, muchísimas gracias, realmente, muy claro, disculpa la conexión, pero bueno, un último saludo realmente a toda la audiencia, sí. Y bueno, muchísimas gracias, es decir.
Muchas gracias por la llamada y por la oportunidad o la ocasión de hablar de algo que para mí me parece que es muy importante. Y bueno, una visión optimista, ¿no? O sea, hay muchos problemas, pero hay muchas soluciones también. Siempre que hay un problema, hay una solución. Y además nosotros tenemos un tesoro, ¿no? Que es el mensaje cristiano. Y ese tesoro además está al alcance de nuestras manos en este sentido que venimos hablando también con la doctrina social y en concreto con los documentos y con las encíclicas que están, digamos, también al alcance de cualquiera. Así que bueno, tenemos los instrumentos necesarios para hacer las cosas bien. No podemos quejarnos de que nos dejaron solos.
Así es, Roberto. Bueno, una vez más agradecerte por la gentil entrevista que nos brindaste. Hemos aprendido, por supuesto, de vos. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y seguramente en otra ocasión vamos a estar hablando, ¿sabes?
Muchas gracias.
Un saludo. A la audiencia le decimos que hacemos un pequeño corte y volvemos con el cierre de nuestro programa.
Sábado o domingo.
¿Qué más da? Si ya perdimos la cuenta.
Tu Pampa es.
En el invierno 2025.
Durante tu fin de semana.
O el día que sea.
105.9.
Muchas razones.
Para seguir juntos.